Hola, la hora del cofre de las palabras, a través de su estación de radio Colores, en el 107.7 de la frecuencia modulada.
Feliz día para todos, somos Julián Bilbao y Maite Fuentes, en la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
También le os acompañaremos a través de internet, radiocolores.es, en las redes sociales, en fonotecaradiocolores.es y en su móvil.
Así que bienvenidos a nuestra radio, la radio de todos ustedes. Por eso, comenzamos. Pues bien, nuestro programa comienza, el cofre de las palabras, comienza ya con un pequeño viaje. Bien es sabido que la lengua egipcia, como medio de expresión de la verdadera memoria histórica del país, había sido durante siglos inasequible para los sabios europeos. Los signos jeroglíficos dibujados en los papiros o grabados en la piedra eran signos mudos para la cultura occidental. Vamos a irnos hasta Egipto. ¿Y con quién mejor para recorrer este país enigmático, misterioso y sorprendente que con nuestro egiptólogo ya de nuestro programa, José Luis Sáez de Santa María, a quien ya le saludamos? Bienvenido a nuestro programa, José Luis.
Pues sí, bien hallados todos, que siempre se os echa de menos, y que todos los radioyentes, pues un saludo para ellos.
Vamos a empezar hoy, como he dicho, hablando de Egipto. Bueno, de Egipto, Egipto es un tema tan amplio que tendríamos para días y meses y años hablando de ello. Antes de comenzar a hablar del tema que nos va a llevar, me gustaría hacerte un par de preguntas sobre las pirámides, que es lo que la cultura egipcia siempre rodea, todas las pirámides. Aparte de la construcción externa de los bloques, aquellos tan enormes, no se habla mucho de la construcción interna. Habrá costado su tiempo también, ¿no?
Pues sí, costó mucho tiempo. Algunas se tiraron los miles de trabajadores, 10, 15 años, pero bueno, luego ya se dieron cuenta que eran demasiado caras los siguientes faraones y eran pirámides romboidales, más pequeñas, para las faraonas, para los príncipes, bastante derruidas. Y ya la degeneración era en el país de Kush, o sea, los nubios, que ahí en Meroe y por ahí tienen también sus pirámides, pero hechas con ladrillo y adobe, mucho más finas, más delgadas, más pequeñas, y bueno, digamos que son un pálido reflejo de
sí. Yo siempre me he preguntado, hablando de la pirámide, por ejemplo, la última piedra que se colocó en la punta de la pirámide, ¿cómo resultaría para aquellos trabajadores? Habría alegría, bueno, me imagino.
Ellos le llamaban piramidón, a eso, ya término griego, sí. Y al final estaba toda recubierta de piedra caliza. Entonces le llamaban el resplandor, sobre todo en la más grande, porque al reflejar el sol con el color blanco, pues daba una sensación maravillosa, solo que ahora, quitando la de Miquerinos y en alguna otra, que queda el piramidón bien, en las demás ha desaparecido todo el revestimiento.
Ahora, cuando he dicho la palabra piramidón, me acuerdo de aquellas pastillas que nos daban,
sí,
de pequeño, para la fiebre, ¿no? El piramidón.
Sí, señor, gente como tú y yo de nuestra quinta somos los que sabemos de piramidón.
El piramidón,
si
sí.
Si preguntas a uno de 40 o de 50, me temo que se quedaría con...
Entonces, el último que puso, me digo yo, la última piedra en la punta, no le habrá hecho falta tomar en un piramidón, se habrá llevado un alegrón, ¿no?
Sí, bueno... Para nosotros era un alegrón porque era de las pocas medicinas buenas que había pues en aquellos años, años 40, años 50, ¿me entiendes? Pero ha quedado el piramidón en la zona de arriba y viene naturalmente de una palabra de origen griego. Porque ellos le llamarían en el Egipto antiguo de esa forma.
Claro, eso es. Bueno, pues nos metemos ya de lleno en nuestro programa, en nuestro tema de hoy.
Ahora me toca hablar a mí. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Muy bien, ¿y tú qué tal andas?
Bueno, pues ahí aquí cogiendo un catarrillo, porque como te lo dan gratis, pues nada, hay que agradecerlo.
Ya me han dicho que a 4 grados, oye, cuidado,
sí, sí.
¿Eh?
4 grados, sí.
Aquí en cambio hemos tenido lo mismo 25 que pasar la semana siguiente a 11, con lo cual con todos estos cambios, pues
claro,
ha habido pues mucho trastorno.
Normal.
Y oye, cervicales, sí, a los que tenemos, en fin.
Bueno, pues yo digo, José Luis, ¿puede ser que una piedra sea el objeto más visitado del Museo Británico de Londres?
Hombre, yo cuando la visité en agosto del 86, vi gente, pero nada de colas, ¿eh? No. Veías dos o tres personas inclinadas sobre ella, y lo que comentaba Julián Víctor, que ahora ha debido de cambiar, pero era increíble que no tenía una urna, con lo cual, a lo mejor un tío que había estado tomando pues unos pistachos o tomarse un pincho, sí, pues su grasiento dedo podía tocarla.
¿Y a quién se le ocurre tocar la piedra, no? Claro.
Ya nadie vigilaba, me pareció una cosa increíble, ¿no? En el sentido de, a favor de los ingleses, la confianza en la ética y la educación de la gente.
Parece mentira que los ingleses sean así.
Chavales, chavales de los colegios.
Podría haber, ya, ver.
Y de paso, os digo que tenía un peso, la piedra Rosetta, un peso de unos 800 gramos y, bueno, unos 102 centímetros de alto y 75 de ancho. Yo tengo una reproducción en casa, pero más pequeña, claro.
José Luis, me parece que la piedra, en vez de sean kilos, ¿no?, en vez de gramos, ¿no?
Sí.
¿800 kilos?
No, gramos.
¿800 gramos solo?
No, la que tiene.
Sí. Es la que está tocada con. Sí, es verdad.
Pesa muy poco.
Ya.
Pero bueno, ¿qué es la piedra Rosetta? Porque todo el mundo hemos hablado, pero nos quedamos ahí, ¿no?
¿Qué es? Pues de los ingleses, Rosetta Stone. Es que esto, bueno, aparte que fue importantísimo para Champollion, que fue el hombre que puso la egiptología y los jeroglíficos al alcance de la gente. Pues bueno, la piedra Rosetta en realidad viene a cargo de una expedición militar, la de Napoleón Bonaparte, que todavía era primer cónsul o cónsul, y el presidente de la Asamblea Nacional era Jerónimo Bonaparte, que era hermano de él, el pequeño, y él pensó que, bueno, dentro de su cabeza podía ser bueno ocupar Egipto, del que no tenían ni idea, dicho sea de paso. Ni Europa tenía ni idea, ni Francia, que sería muy interesante ocupar Egipto y luego subir por Tierra Santa y cortar la ruta de los ingleses con la India. Uh-huh. Tener en cuenta que el enemigo eran Francia e Inglaterra. Entonces organizó una expedición, pero él tuvo la, aun sabiendo que él era ignorante en todo, meter una expedición de sabios dentro de la expedición militar, en la cual había geógrafos, dibujantes extraordinarios, de Non, que es el que hizo los primeros dibujos por los que Europa se enteró de cómo era Egipto, causando asombro, metió biólogos, metió astrónomos, metió todo el que podía aportar algo. La expedición, los militares y soldados posrevolucionarios ya en el consulado miraban un poco con desconfianza a los sabios. Los consideraban como burros, gente que no aportaba nada. O sea, gente a la que había que alimentar, estar allí y ocupar espacio. Sí, parece fuerte ahora decirlo, pero así fue. También había zoólogos, porque suponían que iba a haber una. O sea, que Napoleón acertó en eso. Esta expedición, escoltada por una numerosísima escuadra francesa, primero paró en Malta, posesión de los ingleses, y la arrasó. Y, por cierto, cogió cantidad de tesoros y cosas de estas. Luego ya llegó a Alejandría. Y entonces fueron desembarcando. Entonces no había lanchones de desembarco, con mucha dificultad y con tranquilidad. Pero afortunadamente, porque a poco de desembarcar la expedición, los sabios, los soldados y Napoleón, se presentó a la flota inglesa, al mando de Lord Nelson. Entonces, Nelson hizo lo que sabía muy bien: destruir la flota francesa en lo que se llamó la batalla de Aboukir, luego después batalla del Nilo. Estuvo bombardeando todo, y hubo un momento en que sacaron bandera a los franceses como de tregua, y su lugarteniente Hardy le dijo: parece que sacan bandera de tregua. Y Nelson, que le faltaba parte de un brazo, perdió ante los españoles de Santa Cruz de Tenerife. Se aplicó el telescopio en el ojo que no veía y dijo esta frase: realmente, Hardy, yo no veo señal alguna. Siga el fuego. Siguió el fuego hasta que acertó a la Santa Bárbara del navío más grande francés, el Lorient, que voló con 800 personas dentro. Fue terrible. La explosión se oyó en Alejandría, muchos kilómetros, y destruyó la flota francesa, que estaba sin mucha capacidad de maniobra porque estaban atados unos barcos con otros por el tema del desembarco de todo el ejército francés. Con lo cual Nelson logró una grandísima victoria. Antes había destruido la flota danesa en la bahía de Copenhague, con lo cual el peligro de invasión de Inglaterra, que era lo que les preocupaba, se alejó. No obstante, Napoleón, como sabéis, se había trabajado muy bien al gobierno español, y el gobierno español puso a su disposición la flota española con Gravina y otros, Churruca y Alcalá Galiano y tal, y en la jornada infausta de 1805 en la bahía Trafalgar también se las arregló Nelson para destruir la flota combinada franco-española. Y hay un monumento en la plaza de Trafalgar en Londres, pero él murió en el combate en su navío Victory. Su cadáver fue metido en un tonel de Ginebra, de ron.
De ron, bueno, más o menos.
Sí, la flota inglesa siempre ponían ron y una especie de tortas que comían, y era la alimentación principal. Y el cadáver llegó a Londres, desembarcó en Portsmouth, y luego lo llevaron, una vez limpio, a la Basílica de St. Paul de Londres, San Pablo.
La famosa St. Paul, sí.
Exacto, y allí está enterrado. Y además, curioso, el ataúd se hizo con el palo mayor del navío francés, de un navío francés, con lo cual, pues sí, la cosa fue importante. De esa forma, con la flota española, la danesa y la francesa destruidas, pues no había posibilidad de que el victorioso ejército napoleónico, que vencía a todo Cristo, rusos, prusianos, y en fin, italianos, sin embargo, no pudieron desembarcar. Es lo que pasó a los alemanes en la Segunda y Primera Guerra Mundial, que en la isla no desembarcaron, y solo en las islas del canal de Jersey y Guernsey, con lo cual Inglaterra se salvó, aguantó sola, y luego entró Rusia, Estados Unidos y todo Dios. Y eso les pasa a los malos.
Vamos a volver a la Pedra Roseta, la que tú has tocado.
Desembarcó la flota francesa y primero vieron que aparte de una especie de obelisco, Alejandría era un poblacho. No quedaba nada del faro más que unas piedras, porque había acabado en un terremoto. Ahora en las aguas debajo de Alejandría se han ido encontrando más piezas después de los terremotos, y se sigue buceando allí. Y bueno, se quedaron todos los sabios y todos diciendo: vaya mierda, con perdón, francés. Y entonces fueron avanzando hacia el Cairo. Y antes hubo la famosa batalla de las pirámides, donde los mamelucos, el ejército mameluco, porque es que los mamelucos eran los que dominaban Egipto, no los árabes, pero oficialmente Egipto pertenecía al Imperio Otomano o turco y tenían la bandera otomana. Lo que pasa es que hacían de su capa un sayo y eran los mamelucos allí los que hacían todo. Bueno, ¿qué pasó? Que en la batalla de las pirámides, la famosa frase de 2000 años os contemplan, que
esa famosa frase.
El ejército francés, que era un ejército moderno formado en cuadros y bajo la dirección nada menos que de Bonaparte, derrotó a los otomanos, que solo sabían hacer cargas de caballería y todo esto. Entonces, se dice que en esa batalla se dispararon tantas salvas que rompieron la nariz del esfinge. Esto, que ha seguido mucho tiempo, es totalmente incierto, porque en realidad todo eso casi 800 años antes sucedió, porque los talibanes de la religión musulmana pensaron que era una escultura pagana y que había medio que destruirla. Esto lo hemos visto casi 1000 años después en Afganistán, con otros de la época anterior a la religión musulmana. Pero ya veis que de vez en cuando hay esos brotes de talibanismo y sucede. Bueno, total, que entró en el Cairo y le gustó, y intentó que se hizo una especie de instituto francés y un instituto egipcio. Fijaos si tenía. Y colocó unas casas con vigilancia a favor de los sabios, que empezaron ya su trabajo, estaban maravillados, dibujos, Denon dibujaba todo lo que podía, y en principio se llevaron bien con la población, pero los mamelucos seguían ahí conspirando y hubo un levantamiento popular tipo 2 de mayo. Pasó que murieron 200 o 300 soldados franceses, pero la represión fue terrible. Entonces, también murieron 15 o 20 sabios, ¿eh? O sea que, pero bueno, digamos que por las malas los franceses se quedaron sin problemas. Como los mamelucos seguían siendo un problema, Murad Bey, que era el que los llevaba, siguió guerrillando, y entonces el ejército francés ya se adentró en el Alto Egipto. Siguieron, y según encontraban monumentos, pues dejaban grafitis en francés. Interesante. Denon y los sabios se quedaban asombrados, miraban, dibujaban, copiaban todo lo que veían, hasta llegar ya a Abu Simbel, ya llegando a la zona de Nubia. Al final, como entre las enfermedades, bajas y heridas, pues siguieron adelante, y ya pensando que los mamelucos pues ya no contaban para nada, porque se habían ido mil kilómetros más abajo, pues el ejército francés volvió muy diezmado. Pero, mientras tanto, los ingleses se las habían arreglado para, preveyendo la subida, como hizo Napoleón, por la zona hasta San Juan de Acre, crearon otro ejército enorme de mamelucos y árabes, en general utilizando a campesinos, a felás como carne de cañón, pero Napoleón los volvió a derrotar. Pero como ya sus tropas ya es que estaban por el calor del desierto, el tiempo que llevaban, enfermedades y todo, que murieron también muchos sabios por malaria y otras enfermedades, no había vacunas como ahora, cuando puedes ir a Egipto te puedes dar unas vacunas, pues prefirió volver al Cairo sin problemas. Pero los ingleses, que siempre crean problemas, andaban merodeando. Entonces digamos que el ejército francés estaba atrapado en Egipto. Entonces Napoleón, como corrían rumores de conspiración en Francia, cogió un barco de tipo comercial y logró burlar el bloqueo inglés. Pero eso sí, dejó a sus soldados allí a ver qué pasaba.
José Luis,
los ingleses desembarcaron y en una batalla derrotaron al ejército francés, que tuvo que entregar todo lo que tenía. Eso sí, a cambio la flota inglesa a los supervivientes los llevó hasta Francia. Pongamos como ejemplo que en ese tiempo un tal sargento Bouchard encontró la piedra Rosetta el 15 de julio de 1799. Él vio, y algunos otros sabios, que estaba escrito una parte en griego antiguo, que ya se sabía traducirlo en Europa, y dijeron, caramba, esto puede ser interesante, y se la quedaron. Pero los ingleses, que son muy listos, en las capitulaciones de rendición, pidieron que la piedra también fuera incluida, pese a las protestas. Naturalmente desembarcó en Portsmouth y ahora está en el Museo Británico para los que la quieran ver.
Pues bien, hablando de la piedra Rosetta, con José Luis y la historia que nos ha contado tan interesante. Vamos a ver, ¿con qué clase de material, está construida la piedra Rosetta?
Bueno, la piedra Rosetta en realidad está hecha con grano diorita. La diorita la habéis visto también en figuras egipcias y en color negro y tal, pues es grano diorita. Eso es con lo que fue. Es el material. Un material relativamente liviano, ¿eh?
¿Qué te voy a decir? ¿La piedra Rosetta puede ser una estela?
Pues no, porque se ha visto que era una cosa conmemorativa, en la cual se hablaba de Ptolomeo V, también se nombraba más adelante Cleopatra, y digamos que era como una especie de explicación o una especie de código que se podía traducir del griego antiguo y que no tenía demasiada importancia. Lo que sí tuvo de importancia es por la traducción directa ya del griego antiguo y de algunos nombres que luego servirían a San Polión y a otros para la dificilísima tarea de descifrar lo egipcio. Tener en cuenta que ha quedado de la antigua lengua egipcia, pues ha quedado en los libros religiosos coptos, que ya sabéis que los coptos son los descendientes de los antiguos egipcios, de religión ortodoxa, y esos textos litúrgicos están escritos en griego, pero basado el griego en la lengua antigua. ¿Qué? Con lo cual algo ha quedado. ¿Qué pasa? Que un 10% de la población egipcia, que son 10 millones, porque Egipto está, hay muchos millones de personas, sobre todo hacinadas en ciudades gigantescas, megalópolis como el Cairo, y hay iglesias ortodoxas a los que de vez en cuando se ponen bombas por los de Al-Qaeda y radicales islámicos. Desde el golpe de estado del general Al-Sisi hay una protección severa de las iglesias coptas y cristianas. Por tanto, entre los coptos, el golpe de estado de Al-Sisi goza de gran predicamento, como podéis comprender. Antes se llevaban muy bien con la población egipcia, con la población egipcia árabe, pero con todo esto del islamismo radical, que todos sabéis desde cuando empezó, y pues ya se han deteriorado ciertas relaciones, ha habido muertos en estos atentados, también en el Sinaí, contra algunas iglesias, y eso es lo que queda desgraciadamente. También lo malo es que ha afectado al turismo de forma muy radical, y esto también a su vez afecta a la economía egipcia.
Claro, claro.
Ellos no les importa, porque cuanto peor mejor para crear el ambiente revolucionario.
Claro.
Sí, y volver.
La piedra, esta famosa Rosetta, ¿en qué idioma o idiomas está escrita?
Está escrito primero en jeroglífico, que es el más difícil. Después está escrito en hierático. Y luego ya en demótico, que es una forma mucho más popular y quizá ligeramente más entendible. Y luego la parte final en griego antiguo, que es la madre del cordero, aunque no todo. Porque ya, vamos a traducirlo en griego antiguo, con lo cual lo otro es facilísimo. Mentira. Tuvo que haber un genio como Champollion y 20 años de investigaciones para encontrar el tema. Como él, cuando al final descubrió la clave, dijo: «Ya tiene la fe, ya tengo el asunto». Y se desmayó de la emoción, porque era un hombre de salud muy, muy delicada.
Claro.
Pruebas que murió con 42 años del corazón.
Esto,
aunque tenía tisis también, ¿eh?
Claro.
Un montón de enfermedades. Claro.
Tisis galopante, que se decía antes también.
En aquella época que...
Yo digo que se sabe en qué año se talló, ¿no? La piedra, ¿en qué año se talló la piedra? ¿Se sabe el año?
Bueno, sí, la piedra tuvo que ser muchísimo más tarde. Es decir, ya hacia 1822, es decir, desde 1799, como verás, hay 22 o 23 años por delante, hasta que se descubrió.
O sea, que lo que cuenta su inscripción, has comentado que es porque dice, no es como si hubiese hecho un cambio, como si hubiese hecho, comprado algo, que viene reflejado en la piedra Rosetta.
No, era más bien conmemorativa, pero nada más, no es quita en esos cuatro idiomas, y bueno, fue la primera... Bueno, los ingleses vieron su importancia. La prueba es que el famoso Thomas, inglés, este que luego bajo cuerda era teóricamente amigo de San Polión, pero luego le ponía por detrás mal, como otros muchos, por puta envidia, y aunque sí, Thomas hizo mucho, pero ni por el forro, y al final pues bajo cuerda tuvo que reconocer que realmente fue Champollion el que lo descubrió.
Las nombrado a Thomas Joven, traducido al castellano, Thomas Young. ¿Tuvo algo que ver este científico a la hora de descifrar la escritura jeroglífica?
Sí, pero en muchas cosas se equivocó. Y aunque él escribió un libro en Londres y ya creyeron los ingleses que tenían el tema, luego cuando sacó sus verdaderos libros y la gramática egipcia, famosa a Champollion, pues se descubrió que no. Digamos que había acertado un 5, un 7%, que es bastante, porque otros muchos sabios se devanaron los sesos en toda Europa y nada. Incluso sacaron gramáticas extrañas, que luego se descubrió que eran un, como diría en alemán, hablando en español, un fraude. Un fraude y nada, no tenía ni idea. El que sabía era Champollion.
Así
que Champollion, aunque para las matemáticas era muy malo, sin embargo, era un tío buenísimo en idiomas. La prueba, aparte de saber inglés, alemán e italiano, que luego le valió para ir al Museo de Turín, donde estuvo allí de representante con sus papiros. Por cierto, he de ir al Museo de Turín, que ya os dije que es de los mejores del mundo. También sabía copto. Copto. Mm-hmm. ¿Y cómo lo sabía? Pues por un sacerdote ortodoxo copto que le enseñó. Entonces ya algo un poco sabía, ¿eh? Y no paró, a pesar de que estuvo en el liceo y en Grenoble, en el instituto, consiguió becas, pero siempre tuvo un hermano mayor, Jacques Joseph, que era 12 años mayor que él, que fue como su padre, porque el padre andaba mal, tenían una librería en el pueblo, eran 7 hermanos, tenía varias hermanas, pero ya Jacques Joseph, que también era un hombre culto, fue el que le cuidó, porque estuvo enfermo muchas veces, se preocupó de sacarle unas becas, también el de temas políticos moviéndose, porque en aquella época, después de la Revolución Francesa, todas las escuelas concertadas estaban en manos religiosas y naturalmente se quedaron todo el mundo ahí sin nada. Tuvo una generación que andaban ahí con 8 años, 7 años, que no sabían ni leer ni escribir. Uh-huh. Jean Joseph pues le enseñó ambas cosas, leer y escribir, y como destacaba, pues entonces consiguió que estuviera en Grenoble y tal, luego en el liceo, y al final el prefecto o representante de Napoleón le interesó, había estado en la expedición que os he contado de Napoleón en Egipto, y le empezó a traer papeles, dibujos, y ya él no pensó más que en descifrar los jeroglíficos. Uh-huh. Y además lo dijo, algún día lo lograré.
Venga.
Y esto, bueno, también sabía, ojo, latín y griego antiguo, ¿eh? Uh-huh. También.
El calendario azteca mexicano, que está expuesto ahí en el Museo Antropológico en México, la capital, ahí dicen que está inscrito, está definido el fin del mundo. En la Piedra Roseta, ¿qué cuenta la inscripción?
No, la Piedra Roseta habla de faraones, de cosas más bien conmemorativas, y a pesar de que decían que ahí iba a venir el fin del mundo, que se iba a descubrir la antigua religión y todo, no. La Piedra Roseta fue la piedra, nunca mejor dicho, donde se posó la egiptología para llegar luego a descubrir, porque luego vinieron nuevas piedras que ya se pudieron traducir, para empezar, digamos, el abecedario y la primera gramática, por así decirlo, de la antigua lengua egipcia, que luego llevó en los sucesivos 150 años para avanzar la egiptología enormemente. Por eso, claro, aunque se le negaba el pan y la sal a Champollion, al principio, al final acabó con la Legión de Honor y bueno, presidente de no sé cuántos institutos, claro. Pese a que le seguían atacando los envidiosos, los Thomas y otros muchos por detrás. Pero nada, se descubrió que realmente era él el que sabía, y bueno, luego al final, es que también entraba la política, después de la Revolución Francesa y todo esto de que no había escuelas, hasta que Napoleón creó el liceo, ¿cómo os diría yo? Luego, por así decirlo, empezó una serie de liturgias y cosas para hacer posible que la cultura empezara a entrar en Francia. Y entonces salieron, oye, señores, como el Colegio Francés, la Biblioteca Nacional, y muchas cosas donde había esa pequeña, digamos, sopa de la que luego iban a salir los fideos que de la expedición de Egipto. Por eso Napoleón, a pesar de que él sabía que no sabía, y se preocupó de llevar gente que sabía, pese a que muchos soldados pues no lo entendían, pero sí había oficiales de cierto nivel que los atendieron muy bien y los ayudaron. Y bueno, esto es muy importante, ¿eh? ¿Qué pasa con todas estas versiones una vez que llegan a Francia? Que empieza a estudiar un hombre que era pobre, enfermo, y que además toda la vida su hermano la andaba enchufando para que no fuera reclutado, hubiera muerto, porque era pobre, iba con un aspecto pordiosero. ¿Por qué? Porque en aquella época hubo continuas levas por todas las campañas de Napoleón.
Cierto,
al final ya había hasta críos de 16 años y 18 y tal, porque oye, al final lo que eran glorias acabaron en batallas.
Claro.
Perdidas,
Pues sí.
Por ejemplo, la expedición a Rusia, de donde vinieron escalfados, y luego pues la batalla de Leipzig de las naciones, y ya empezaron a darse cuenta las potencias europeas que Napoleón era vencible. Es cierto que le desterraron, que luego volvió. Los franceses, ha vuelto Napoleón, porque el rey, Luis XVIII, el que le sustituyó, era un tío gordo, que recordaba a la monarquía antigua, había habido mucho cambio en Francia, y Luis XVIII pues no tuvo mucha mano izquierda. Y democracia, aunque fuera una democracia tutelada, pues entonces, ¿qué pasa? Pues que todos le recibieron bien a Napoleón.
Claro, ahí está.
Decían cuando desembarcó, el monstruo ha desembarcado.
El monstruo.
Y según iba avanzando ya era el general Napoleón, el generalísimo, el emperador, hasta que ya llegó a París y volvió el segundo imperio de él. Y, como sabéis, en Waterloo, en Waterloo, de Capdevielle, pues en esa batalla los ingleses y al final con la ayuda de los prusianos le derrotaron al mando Lord Wellington, que tanto había ayudado a los españoles en la guerra terrible que tuvieron de guerra de independencia, donde el ejército francés se desangraba y mucha gente, hasta soldados, se suicidaban antes que venía a España, porque aquí fue una guerra a muerte.
Pues José Luis Sáenz Santamaría, nuestro egiptólogo de nuestro programa El Tiempo nos ha comido, así que no tenemos más remedio que despedirte hasta otra ocasión en la que seguiremos hablando no solamente de la piedra Rosetta, sino de muchos temas más de Egipto.
De todas formas, quiero deciros que esto de la piedra Rosetta fue dificultosísimo, porque hasta coger, porque es, ¿cómo te diría yo? Se utiliza simbolismos, ideogramas. Había unas formas figurativas, simbólicas, fonéticas, que una misma palabra escrito de una forma igual tenía dos significados. ¿Os podéis imaginar la dificultad de construir un alfabeto fonético? Era una labor de titanes.
Sí, de titanes.
Y esto lo logró Champollion. Y por eso decimos que es una gloria no solo de Francia, europea.
Pues José Luis, muchas gracias. Te vamos a dar otra vez por haber estado nosotros en el programa hablando de estas cosas tan interesantísimas y que tú has sabido tan bien explicarnos.
Bueno, os he dado un poco de rollo histórico.
No, de eso nada, pero,
Pero, oye, es que las cosas hay que ponerlas en el contexto.
Sí.
Había que explicarlo. Oye, también era de ideas bonapartistas el hermano de Champollion. Y Champollion de monárquico nada, y se tuvo que tragar a Luis XVIII y que le apartaron un poco, pero bueno, entre otros sabios, que tal, luego le tuvo que escribir una carta, qué gran rey eres.
Pues José Luis, gracias, el tiempo se nos termina.
Y luego a Napoleón también hubo que darle la pelotilla.
Bueno.
Ahora, veis que la cultura muchas veces tiene que allanarse, desgraciadamente, a los poderes públicos.
Pues nada, José Luis, de nuevo otra vez. Gracias hasta
la próxima.
Hasta otra ocasión.
Bueno, creo que quedan dos clases más.
Sí, para ahí, más o menos. Sí, poco más o menos.
Sí.
Bueno, me tenéis que dar un certificado.
Ya te lo daremos.
De la emisora de Palencia.
Eso está hecho.
Visitaros sobre todo a raíz de la fiesta egipcia, con lo que voy a traer importante que hagamos aquí con sacerdotisas y todo en noviembre, Dios mediante.
Bueno, pues esperaremos.
A partir de ahí, pues a lo mejor voy a Palencia, tengo alguna conferencia palabrada.
Bueno, pues.
Y oye, y por supuesto, si hay cualquier novedad, se os mandará
por WhatsApp.
Sí. Por supuesto, se manda por los móviles y ya está.
Pues muchas gracias.
Aquí, lo último que he descubierto ha sido el portaaviones que vino aquí, por si no sabéis.
Sí, el portaaviones famoso, sí.
Pero no pude visitarlo porque había colas multikilométricas y gente desde las 5 de la mañana.
Pues nada, gracias, José Luis, y hasta otra ocasión.
Venga, hasta luego.
Bueno, hasta ahora, espero un momento hablar contigo.
Sí.
Hasta ahora.
Thank you.
Pues aquí continuamos después de haber tenido esta, como nos decía los amigos José Luis de Santa María, esta charla tan interesante sobre estos temas, también tan interesantes que son todos los temas que se relacionan con Egipto, y hoy haciendo un poquito hincapié en la piedra Rosetta. Y como siempre, José Luis nos sorprende con todas sus informaciones, ¿a que sí, señorita colaboradora?
Así que no es de extrañar que a pesar del tiempo transcurrido de la desaparición de los faraones, pero no de sus pirámides y de su historia, pues sea uno de los destinos preferidos de visitar, las pirámides y, claro, Egipto.
Lo mismo ocurre, ya nos metemos y en nuestro programa, con los apodos de los famosos, en este caso de Pietro Berrentini da Cortona.
¿Por qué es de da Cortona? Pues porque nació en Cortona, por eso es da Cortona. Nace en 1956. Pietro Berrentini fue pintor y arquitecto italiano, considerado como una de las personalidades más famosas.
Hasta el año 1611 fue discípulo de Florentino Andrea Comodi, para pasar posteriormente al taller de Baccio Carpi.
Se establece en Roma en 1612 y estudia y copia a los grandes maestros, Rafael, Annibale Carracci, y empieza su carrera al servicio de la familia Sacchetti.
Hacia 1624 empieza a trabajar para la familia Barberini, para la que pintó el triunfo de la Divina Providencia en la bóveda del Palacio Barberini, allá en Roma.
Decora la bóveda de la Galería del Palacio de Pamplini. De su obra arquitectónica destacan las fachadas de Santa María della Pace y de Santa María in Via Lata. Decora también el Palacio Mattei.
En el Palacio Sacchetti conoce al caballero Marín y al cardenal Barberini, quien se convierte en su protector. Gracias a él consigue su primer gran encargo de pintura, el ciclo de frescos decorativos de Santa Viviana en Roma, entre los años 1624-26, cuya fachada es obra del famoso Bernini.
El éxito que obtiene le abre una carrera muy activa, y en 1629, el cuadro que pinta, El rapto de las Sabinas, se convierte en el manifiesto de la pintura barroca romana.
Estamos en 1633-39. El Papa Urbano VIII le encarga decorar el techo del gran salón del Palacio de los Barberini en Roma, alegoría de la Divina Providencia, más conocida como Gloria de los Barberini.
Y quien habla de Florencia habla del Palacio Pitti. Bueno, pues decoró numerosas salas de este palacio, contando en este con su discípulo Pierre Puget.
El Palacio Pitti es un lugar muy, muy famoso y muy típico para ser visitado por todos los turistas que van a Florencia, ¿no?
Precioso.
Creo que usted lo conoce, ¿no, señorita Maite Fuentes?
Hay cuadros hasta arriba, en el techo, o sea, es increíble. O sea, es entrar allí y es verte envuelto en cantidad de pinturas, y bueno, es impresionante.
O sea, que recomendamos a los amigos oyentes que quieran ir a Florencia.
Hay asientos para que la gente descanse.
Es que un museo es muy cansado, ¿eh? Un museo es muy cansado de visitar, pues si sí. No te sientas cada cierto tiempo. En sus últimos años de vida decoró la Galería de Eneas en el Palacio Panfili de la Piazza Navona y las bóvedas de la nueva iglesia de los Filipenses en Roma. Se convertirá en príncipe de la Academia de San Lucas.
Pero bueno, ¿qué hace, jefe? ¿Qué hace con esos ajos metidos en una redecilla?
Tenga y lea, como para no haberlos traído.
A ver, el extraño ser de Atacama, Chile. ¡Ah! Ya sé de quién se trata, sí. Se trata de un humanoide apodado Ata. Es un pequeño cuerpo del tamaño de un lápiz y fue encontrado por Óscar Muñoz el 19 de octubre de 1203. Pero fíjese, no mide más de 15 centímetros de alto y tiene la cabeza ovalada y dientes duros.
Estaba envuelto en ropa blanca y atado con una cinta violeta. Se hallaba entre los objetos de valor que Óscar buscaba en la iglesia abandonada de la Noria en el desierto de Atacama. Dicho ser, de aspecto humanoide, en principio se pensó que era un feto de mono o algo así, pero al analizarlo, sorprendentemente dio como resultado que era de un humanoide híbrido.
Así que más tarde, después de muchas especulaciones, se procedió a analizar el ADN, extraído de la médula ósea de las costillas, para ver qué clase de humanoide era. Bueno, se encargó el equipo de científicos de Stanford este tema del ADN, dirigidos por el profesor Steven Green.
El análisis del ADN realizado al cuerpo momificado demostró que se trata de un ser humano y no de un alienígena, como se había especulado. Quedan dudas sobre su origen, pero los trabajos apuntan a que se trató de una mutación genética que incluso llegó a vivir de 6 a 8 años. La confirmación fue realizada por la Universidad de Stanford.
Puedo decir con absoluta certeza que no es un mono, es humano, más cercano a los humanos que un chimpancé. Vivió hasta una edad de 6 a 8 años. Obviamente respiraba, comía, metabolizaba, pero se pone en duda qué tamaño podría haber tenido cuando nació. Eso lo dijo Harry Nolan, director del Instituto de Células Madres de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford en California.
Respiraba, comía, metabolizaba. Queda el interrogante de qué tan grande era cuando nació, apuntó Nolan. El ADN cuenta la historia y tenemos técnicas de computación que nos permiten determinar, de hecho, que esto es humano, sostiene el experto de la Universidad estadounidense.
Que también considera necesario hacer más investigaciones para saber detalles más profundos acerca de esta curiosa momia, porque es demasiado chica en relación con otras que han sido encontradas en el suelo chileno.
Lo que sí llama la atención son sus rasgos faciales, próximos a los indígenas de la región andina. Según Nolan, algunas pistas orientan la investigación hacia poblaciones que vivieron en el siglo pasado, pero la hipótesis aún no ha sido confirmada con las pruebas genéticas. La investigación contó con el médico e investigador de temas vinculados a la vida extraterrestre, Steven Greer, conocido por la fundación del Centro de Estudios de Inteligencia Extraterrestre y el Proyecto Revelación, el Disclosure Project.
Bueno, después de hablar de este señor que no sabemos, bueno, señorito o bebé, porque no sabe,
sí, no, sí,
bueno,
sabe
bebé,
exactamente qué era, ¿no?
Sí, de 6 o 8 años, vamos a hacer un mini espacio muy especial.
Un mini espacio muy mini,
y que de repente se me ha ocurrido el mini.
¿Y
el mini
dónde
especial.
Nos vamos? ¿Nos
bueno,
vamos?
Pues mire, vamos al rincón del recuerdo.
Hombre, eso a mí me gusta.
Al rincón del recuerdo.
Pues vamos, vamos.
Y nos hemos levantado en plan bailón y vamos a hablar de un baile. En este caso, el primero que tenemos, que es el famoso Charleston.
Hombre, el Charleston, cuántas veces hemos... No bailar, digo yo, pero bueno, hemos
visto. Sí, pero hemos hecho nuestros pinitos.
Sí, más o menos bien, pero bueno.
Bueno, pues el Charleston es una variedad de foxtrot que hizo furor en Estados Unidos durante la década de los 20. Es un baile llamado así por la ciudad-puerto de Charleston, Carolina del Sur. Y fue popularizado por una melodía en 1923 llamada El Charleston, del compositor James B. Johnson.
Esta melodía formaba parte del espectáculo en Broadway, Running Wheel, que fue interpretada entre el 29 de octubre de 1923 y el 28 de junio del siguiente año, y se convirtió en uno de los éxitos más populares de la década. El año pico, podríamos decir, del éxito del Charleston fue desde mediados de 1926 al 27.
Claro que teníamos que ir vestidos como se iba entonces, porque las mujeres usaban faldas o vestidos con listones colgando como si fuesen pequeños flecos. O sea, usted se mueve así, sí. Y el movimiento es, bueno, pues...
Y que eran unos bonitos, sí, vestidos para las señoras.
Eso era lo que utilizaban las bailarinas. Y los caballeros usaban trajes negros, generalmente con pequeñas rayas blancas, y corbata de lazo o corbata lejir.
Josephine Baker, que no le conoce nadie, así entre comillas, fue una mujer afroamericana muy conocida en el siglo XX. Triunfó en París como cantante y bailarina, excéntrica, inteligente y con carisma. Decidió convertirse en espía colaborando contra la Alemania de los nazis, y su nombre lo escribió en letras doradas a lo largo de los escenarios del país de los años 20. Josephine Baker en realidad se llamaba Freda Josephine McDonald.
Hay que decir que era un bellezón de mujer, con unos enormes grandes ojos, y que luego fue muy humana porque adoptó 14 o 15 niños.
Sí,
que contar de ella un poco
tuvo
más,
ese,
¿no?
Tuvo ese gesto de adopción con aquellos niños que no tenían a nadie en la vida y que encontraron un refugio en la buena de Josephine Baker.
Y que fue el número uno bailando el Charleston.
Y una persona, como decimos, famosa en su época. Pues bien, ahora escuchemos cómo sonaba el famoso Charleston. Pues así, así sonaba el Charleston de los años 20. ¿Estás agotada? ¿Está usted agotada?
Estoy agotada, agotada.
No me diga.
Necesito pilas.
Si usted está acostumbrada a bailar, el Charleston, sí, sí, el twist, el cha-cha-cha, el bossa nova, la cumbia, en fin, todos aquellos ritmos.
Si llega a durar un poco más, tengo que llamar al 112.
Pues fíjese, el cofre de las palabras con su equipo de dos... Porque tres dicen que es multitud, fíjese usted.
Bueno, tranquilo, que se le va a subir la tensión. Cálmase mientras relatamos la vida de una de las muchas mujeres que dieron que hablar. Se trata de Carolina Lucrecia Hertz.
Dicen que cada niño trae al nacer un pan bajo el brazo. Si eso fuese cierto, ese dicho no le valdría a nuestro personaje de hoy.
Y es cierto, ya que al principio fueron notas musicales las que mandaron, y aunque nadie se lo esperaba, lo que realmente traía Carolina Lucrecia fueron estrellas y cometas.
Estrellas y cometas, ajá, traía la abuela de Carolina Lucrecia.
Sí, señor.
Alemana de nacimiento, pues fue la ciudad de Hannover, que se encuentra a la orilla del río Leine, la que le vio nacer en el año 1750. Sus padres tuvieron 10 hijos, aunque 4 fallecieron muy pequeñitos.
Sin que mi madre lo supiese, mi padre me enseñó todo lo que fuese cultura: música, filosofía, francés, matemáticas y astronomía. Pues ya se sabe que las madres eran las encargadas de decirnos aquello de: para ser amas de casa, las mujeres solo teníamos que saber leer y escribir.
Con 3 años sufre un ataque de viruela y con ello las huellas de la enfermedad impresas en su cara. 7 años después se enferma del tifus, quien se encargó también de dejar su marca atrofiando su crecimiento.
En 1769 la muerte de mi padre me deja huérfana de cultura. Y bueno, mi madre, con la excusa de que estaba segura de que nadie querría casarse con una mujer deforme, me dedica única y exclusivamente al cuidado de mis hermanos.
10 años más tarde, en 1772, y gracias a que su hermano William le reclama para irse a vivir con él a Inglaterra, puede escapar de aquel asfixiante yugo materno que no vio con buenos ojos su partida, ya que la madre le exigió al hijo el pago de la señora que tendría que ayudarle si Caroline se marchaba.
Pero tuve la suerte que mi hermano fuese igual que mi padre a la hora de tratarme como mujer y como persona a la que había que instruir. Con él proseguí con mi gran afición hacia la música, llegando a ser una destacada soprano, y continuar con mis estudios en matemáticas y astronomía, amén de cuidarle, claro.
En la biblioteca de William llegó un nuevo libro. Se trata del libro Astronomía, del astrónomo e ingeniero estadounidense James Ferguson, quien descubrió el asteroide 1745, que posteriormente llevaría en su honor su nombre. Aquel libro lograría aparcar la música para escuchar otros sonidos, esta vez los del universo.
Durante el tiempo libre que le quedaba a mi hermano, este me enseñó álgebra, trigonometría e inglés, aparte de reforzar los conocimientos que yo ya tenía sobre matemáticas y astronomía.
En 1781, William descubre el planeta Urano, al que llamó estrella georgiana, en honor al rey Jorge III. Este agradecido le nombra astrónomo real con un salario de 200 libras al año, abandonando la música y ella su carrera como cantante de ópera para dedicarse en cuerpo y alma a la astronomía y sus secretos.
Colaboré con mi hermano tanto en el cálculo y diseño como en la construcción de nuestros propios telescopios, así como catalogar y revisar, bueno, pues sus observaciones, anotando los detalles que Williams me daba.
Puede pecar de inmodestia indicar que ella tenía tanta o más habilidad a la hora de mirar por el telescopio que William, y que únicamente conseguía hacerlo cuando su hermano se ausentaba de casa porque tenía que viajar.
En el 83 consigo descubrir 2 cúmulos desconocidos, estando el espacio lleno de ellos. Ambos logramos descubrir 2.500 cúmulos, aunque mis hallazgos no tuviesen apenas crédito.
En 3 años después, en 1786, localiza su primer cometa. Este descubrimiento se describió como el primer cometa femenino, por lo que su majestad, el rey Jorge, le recompensa con un sueldo anual de 50 libras y el reconocimiento por parte de toda la comunidad científica.
En los años siguientes aparecen ante mis ojos 7 cometas, galaxias, espirales irregulares, nebulosas, así como cúmulos abiertos que en la actualidad figuran en el nuevo catálogo general.
En 1798 remite a la Royal Astronomical Society un índice de observaciones sobre estrellas fijas de Flamsteed, con un total de 560 estrellas que el astrónomo había omitido.
El fallecimiento de mi hermano me hace decidirme por retornar a mi país y a Hannover, donde todo mi esfuerzo se basa en catalogar a los cuerpos celestes avistados por mí. En 1828 me es conocida la medalla de oro de la Sociedad Real Astronómica.
Toda una vida estuvo dedicada a mirar el universo, cada noche, en invierno, en verano, en primavera, en otoño. Entonces ve sus frutos, aunque ya tenga una edad avanzada, pues en 1835, con 85 años de edad, le aceptan en la Royal Astronomical Society como miembro honorario de pleno derecho, que hasta entonces estaba vetado a las mujeres.
Con 88 años, igual que en el caso anterior, pero esta vez será en la Academia Real de Irlanda. Y en 1846, el rey Federico Guillermo IV de Prusia me otorga la medalla de oro de la ciencia.
2 años después consigue observar las estrellas en toda su plenitud, sin nada que le sea un impedimento, pues a sus ya 97 años de edad fallece en su querido Hanover, escribiendo su propio epitafio que decía: los ojos de ella en la gloria están vueltos hacia los cielos estrellados. Un cráter de la Luna y un asteroide llevan en su honor su primer y su segundo nombre, Caroline y Lucrecia.
Pues tenía usted razón cuando dijo que nuestro personaje trajo debajo del brazo un trocito del universo.
Maite, ¿está usted dispuesta, a acompañarme?
Dígame antes a dónde, que la última vez que le dije sí, me arrepentí.
¿Usted se refiere a...?
Sí, a ese o a eso, precisamente.
Ah,
eso.
Que vamos a hablar del bandido El Cabrerín. Estamos en pleno siglo XIX en la Serradilla. Ahí se ve un rebaño de cabras. Al cuidado de ellas está Juan Morales González, hijo de los dueños del rebaño. Juan Morales se ve involucrado en la muerte de un hombre en la zona de Peñafalcón, lindante con lo que hoy se conoce como el Salto del Gitano. Después el chico se echa al monte.
Intentando ir del castigo, pues vaya, y en el monte se encuentra con otros prófugos, quienes van a crear una banda de salteadores y quienes le invitan a unirse al grupo. La banda se adueña de todo el área de Montmartre. Solapadamente, pasito a pasito, la astucia de Juan, de la que puede dar clases, hace que se convierta en el líder de los bandoleros.
Como cada uno de ellos era conocido por un mote o apodo, Juan fue bautizado como el Cabrerín, que consiguió la fama que tenía por ser uno de los bandidos más respetados de la zona, donde llegó a enfrentarse con otras peligrosas bandas, como las de los Mendoza o los Java.
Don Julián.
Que no soy yo,
sí,
¿eh?
Ese es Silva y usted no se apellida Silva. Fue un rico terrateniente de aquellas tierras, al que consideraban como el más rico de Extremadura.
Dicen la gente de los pueblos que el terrateniente cierto día fue secuestrado por un grupo de ladrones y llevado al puerto de la Serrana. Ahí le exigieron una gran cantidad de dinero a cambio de continuar con vida.
Alguien le vino con el cuento de dicho rapto, así que el Cabrerín, su banda, se presentaron en el puerto, salvando la vida de don Julián. Dicen que el bandolero se presentó ante este personaje diciéndole:
yo soy Cabrerín, el jefe de los bandidos de la sierra, y usted es el dueño de muchas tierras de la comarca y de los ganados que pastan en ellas. Ambos podemos vivir aquí, pero nos interesa ponernos de acuerdo, porque los dos nos podemos ayudar y servir mutuamente respetando ciertas condiciones.
Y continúa diciendo:
si usted se compromete a darme en dinero o en comida lo que yo necesite para mantener a mis hombres en la sierra, yo le prometo que sus ganados y tierras serán respetadas por nosotros, y en nosotros encontrará usted el mejor guarda para su hacienda.
La cara de don Julián, tal y como se dice, era todo un poema, puesto que no esperaba tal propuesta. Lo que sí que estuvo de acuerdo fue con el trato, firmar con un fuerte apretón de manos.
Y así nació una sincera e interesada amistad.
El Cabrerín y su banda varios años después. Unos años después, el Cabrerín y su banda se trasladaron a tierras andaluzas en busca de tesoros. Pero allí fueron sorprendidos en una emboscada por la justicia y todos los miembros de la banda fueron condenados a varios años de cárcel.
Al Cabrerín le enviaron hasta un penal en Ceuta, donde cumpliría los 55 años de condena que le habían echado. Ya con 79 años sale de la prisión y se encamina hacia su tierra. Sube al monte en busca de los tesoros que él mismo había escondido, pero no logró recuperarlos.
Así que en su pueblo natal, en Serradilla, se encuentra solo, pues sus antiguos compañeros estaban dispersos. Y como los vecinos de su pueblo no se fiaban de él, pues decidió ir a visitar a don Julián, su fiel amigo.
Este seguía siendo el mismo rico terrateniente y dueño de una inmensa dehesa, el Haza de la Concepción, ubicada a las orillas del Tietar. El Cabrerín contó a don Julián todas sus vicisitudes. Nos tendieron una emboscada y después encarcelado en Ceuta, hasta hace pocos días, lo que he tardado en llegar de nuevo a casa para encontrarme que alguien robó todo lo que tenía. Estoy cansado y muy mayor.
Don Julián nunca olvidó el favor que Juan Morales, el Cabrerín, le había prestado salvándole la vida, por lo que siempre estuvo muy agradecido. Así que para que no le faltara de nada, pagó en Plasencia el asilo donde pasaría sus últimos años. Falleció el 9 de abril de 1902 a los 89 años de edad.
Las aventuras y desventuras de bandoleros y salteadores de camino siempre han tenido y tendrán sus historias y sus leyendas. Algunas han llegado hasta nosotros sin que tengamos que hacer comparaciones entre Robin Hood o Diego Corrientes. En el caso que nos ocupa, al Cabrerín se podrá considerar un bandolero sosegado y de breve actividad criminal.
O sea, ya ve que no todos los bandoleros son malos.
No, que va, ni mucho menos.
Bueno, hay más malos con mala fama, pero ya sabe, cría fama y échate a dormir.
Eso dicen, lo de la fama. Bueno, casualidad.
Se le ha puesto usted la cara como se le puso a don Julián.
Eso pasa en las mejores
a las mejores familias, ¿no?
Lo de la música que siempre te traiciona por la parte de atrás, por la espalda. Así, amigos oyentes, hasta aquí los acompañamos Maite Fuentes.
Ya. Sí, les acompañemos. Que les acompañemos. Usted es Julián Bilbao y el cofre de las palabras en el 107.7 de frecuencia modulada.
Pues sí, amigos, siente el cofre de las palabras, que Dios mediante volverá con otro nuevo programa aquí en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en la página web radiocolores.es, en las redes sociales y en sus móviles.
Si tengo que guardarme un objeto tuyo para recordarte, significa que te voy a olvidar.
Muy buena despedida, amiga Maite Fuentes. Estuvimos en el control y registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes, como siempre, en el guión y realización del programa. Así que, amigos oyentes, ya lo saben, disfruten de lo que queda del día, de la tarde, la tercera, el anochecer, pero siempre continuo y con mesura. Gracias por su atención y saludos cordiales.